asome al balcón de la capital.
La espera terminó. Ya estamos de vuelta.
La ansiedad y la depresión un poco me carcomen. No puedo quedarme quieto mientras el tiempo corre. Ya superamos una meta, era salir de pobre. Ahora la casa de mamá me está esperando el doble.
Bueno, ¿qué escuchábamos? Me preguntaban por acá si tenía relación con el día de hoy. O sea, solo tiene una relación.
Ta, pero primero decime qué era, porque ni idea.
Bueno, sí, era, perdón, era el tema Spot de la banda Barro con Rompe 99, que yo no tenía ni idea quién es.
Rompe 99.
¿Rompe con N?
Sí,
Rompe. Con N 99, es un rapero marplatense.
Bueno, marplatense. Claro, pero la canción es de Barro y se preguntarán quién... Es Barro. Bueno,
la pizzería. La banda,
es Barro, sí.
La banda Barro, Barro es lo que se forma cuando...
Tierra y agua.
Claro, tierra y agua. Bueno, no, pero es la banda argentina de metal, de rap, lo que quieran llamarla, de Catriel. ¿Ubican a Catriel?
Sí.
Catriel, sí.
Bueno.
Casiete y él.
Casiete y Riel, sí.
Riel,
Catriel.
Si te falta una idea.
Catriel y Paco Moroso, pero ahora es Catriel y su banda Barro. Y bueno, es un tema bastante, o sea... Distinto a lo que él hace, ¿no? Porque él hace como esta cosa medio difícil de definir. No, que es como, se suponía que era trap, pero en realidad es un poco como, tiene un poco de electrónica.
Es muy experimental, ¿no? Catriel.
Es muy experimental.
Catriel que va a tener que votar este domingo.
Que va a tener que votar este domingo, exacto, en las elecciones de Argentina. Y esa era la relación, porque es argentino.
Exactamente, porque este domingo 22 de octubre van a ser las elecciones presidenciales en Argentina. Y como decíamos hoy, seguramente no se define el presidente o la presidenta todavía, porque por lo menos para las encuestas, y yo tengo la misma percepción, nadie llega al 50%.
Sí. Las encuestas también no daban a Javier Milei ganando las primarias.
Las PASO.
Eso. Primarias.
Bueno, pero las PASO, sí.
No sé qué, no sé cuánto, obligatorias.
Obligatorias, voluntarias.
Bueno.
No, voluntarias no. ¿Qué te dicen?
Sí, eran obligatorias.
Ya, no, pero lo de voluntarias. Dije obligatorias, voluntarias.
Ah, bueno, si se contradice un poco.
Bueno, sí, voluntariamente obligatoria.
Exacto. Bueno, pero ¿un 30%?
No, nadie se lo esperaba. Más. Nadie se lo esperaba.
Lo ha terminado todos ahí, ¿no?
Sí, claro.
Exactamente. Y por eso te digo, si las encuestas ya no daban eso, no sé. O sea, desde ya, ayer cerraron. Hicieron el cierre de campaña, los candidatos.
Eso te iba a preguntar. Fueron todos, ¿no? Porque yo vi el de Milei, que fue como el que hizo más ruido, por así decirlo. Pero cerraron los cinco candidatos.
¿No me fijé? Creo que sí.
¿Cuáles son los cinco candidatos? Tenemos a Sergio Massa, Javier Milei, como ya dijimos, Patricia Bullrich, Miriam Bergman y Juan Schiaretti. Y también tenemos ahora en el estudio a Tamara Zamudio, nuestra politóloga de confianza, que viene a hablar con nosotros sobre Argentina. Tamara, ¿cómo estás?
¿Cómo andan? ¿Todo bien? Llegué a tiempo, ¿no?
Excelente.
La recta final de la campaña y también
la recta final del programa. Bueno, las elecciones que se dan, con el público sumiento, todos sabemos, un colectivo de gran inflación, ¿no? Más de 103% de inflación acumulada en 2023, dan los datos del INDE. Un dólar blue a un poco más de 900 pesos, no sé cuánto está.
Llegó a estar en este mil momento. Y pico, pero bajó.
Y más del 40% de la población debajo de la línea de la pobreza. Decíamos, cinco candidatos para dirigir el rumbo del octavo país más grande del mundo, donde viven alrededor de 46 millones de personas, pero todos corren con las mismas chances. ¿Qué ideas representas? ¿Qué propuestas tienen? ¿Cuáles son los puntos fuertes y débiles en sus campañas? Hablamos de las elecciones en Argentina con Tamara Zamudio.
Todo esto está manifestado en un conjunto de logros y de métricas sobre la elección de hoy. No solo hemos sido la fuerza más elegida en términos individuales. Pensar que hasta hace dos semanas venían operándonos diciendo que ni siquiera íbamos a estar terceros. Ok.
No es un león, es un gatito mimoso del poder.
Javier, acá llega. Deja de faltarle el respeto a las mujeres.
No necesitamos más a que vos nos entiendas, no necesitamos solo vos. Dejaste dos millones más.
Yo no entendí nada. Para mí lo sacó de Yahoo
Respuestas. Para sacarnos las nefastas empresas del Estado de encima.
¿Con qué cara?
Abrir la economía.
Instabilidad de los menores. Papa a los 14 años. ¿Sabés lo que hiciste?
Con este conjunto de reformas,
nunca más. Un violador, 15 años, un asesino, podría estar alcanzando niveles de vida por la calle con tranquilidad.
Un FBI argentino.
Javier Milei, yo no sé si eso te lo dictó Macri el Rincón del Vago, pero la verdad que es falso.
Y nosotros desde el 10 de diciembre vamos a convocar a un gobierno de unidad nacional.
Si me dan 20, Alemania. Y si me dan 35, Estados Unidos.
En Córdoba.
No entiendo.
Ya lo vas a entender.
Maravilloso.
Ya vamos a entender qué fue todo esto. Realmente una locura lo que se está viendo, Tamara. ¿Por dónde arrancar?
¿Qué demonios pasa en Argentina?
Esa igual es una pregunta que creo que todos los años nos repetimos, todos, ¿no? Los años, todos, ¿qué demonios pasa? Sí. Sin duda que igual es una contienda electoral, por demás... puede decirse atractiva para los analistas políticos, también peligrosa, ¿no? Por las implicancias de lo que los candidatos un poco plantean y también por la situación de crisis económica. Bueno, vos tirabas algunos datos bien relevantes que muestran y que dan cuenta un poco de una campaña que sí, donde el tema de la economía, pero también la frustración de la vivencia de permanentes crisis y de una situación de la cual se siente o la población argentina siente que no sale, creo que es acuciante, es el centro, ha sido el foco de la campaña y también es el foco... que causa o que genera, digamos, el surgimiento de determinados fenómenos como es el de Milei, ¿verdad? O, bueno, determinados discursos sin duda, muchísimo más liberales e instalados a nivel económico y que, bueno, que han tenido que colocar o que hacer reposicionar incluso a los candidatos más de centroizquierda o, si se quiere, de otros sectores como, por ejemplo, el peronismo, ¿no? O sea, entonces tenemos un momento electoral bastante importante en la historia argentina donde, bueno, se está dando movimientos muy importantes, ¿no? De sectores, de partidos que surgen, de figuras o liderazgos que han tomado muchísima fuerza y que además tienen discursos que son bastante rupturistas, si se quiere, o antisistema, y que hay que ver de qué forma eso se traslada a lo que puede ser una gestión tanto parlamentaria como del Poder Ejecutivo, ¿no? Como en la presidencia.
Sí, sí. Sí. Bueno. De la mano con eso también, algo que por lo menos a mí me quedó bastante claro, más que nada con el primer debate, es que es medio un todos contra todos. Uh-huh. O sea, candidatos que vos a priori dirías está ideológicamente o pragmáticamente podrían estar más o menos alineados, en la práctica o en el discurso en realidad no lo están.
Sí, pasa que en realidad tenemos la línea de lo que ha sido Cristina Fernández de Kirchner, lo que ha sido los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner y lo que es el peronismo, digamos, como sí, fenómeno, claro. Siempre generó ese enclave, digamos, peronismo-antiperonismo. Mm. Y si se quiere, en este estadio, en realidad lo que estamos viendo, digamos, es que el peronismo, que es lo que ha sido el eje estructurante, digamos, de la política nacional de las últimas décadas en Argentina, sin duda, bueno, está un poco, o se ha visto un poco en juego o en jaque en función del surgimiento, por ejemplo, de la Libertad Avanza, pero también del reposicionamiento de Juntos por el Cambio. Entonces, hoy tenemos una situación, digamos, de tres partidos, o sea, como el que fue un poco lo que nos dejó las PASO, pero lo que ya se venía avizorando, digamos, de tres sectores y tres facciones, donde el peronismo pasa a ser uno de esos tercios, y bueno, en realidad, si bien la diferencia fue muy poca, salió tercero en las PASO, lo que fue la peor votación histórica del peronismo, y eso no solo es en términos de lo numérico y demás, sino lo que puede representar, digamos, en la pérdida de poder político y poder real, ¿no? De cara a las elecciones y de cara a lo que puede ser el gobierno que viene. Y en ese sentido, claro, se abre ahí un nuevo panorama, digamos, bueno, dónde quedan posicionados estos sectores más antikirchneristas, claro, que, bueno, con el surgimiento de Milei logran tener y captar muchísima atención y muchísima fuerza y robarle votos a Juntos por el Cambio de una forma bastante, bastante polémica, bastante fuerte. Ahora, ¿de dónde viene también Milei? Es como algo bastante interesante como para profundizar, porque en realidad logra captar, digamos, gente que en definitiva podía haber votado el peronismo antes o podría haber apoyado, claro, un gobierno de Cristina. Toma otras cuestiones que no tienen que ver solamente con este clivaje peronismo-antiperonismo, pese a que, bueno, lo siguen utilizando obviamente en términos discursivos, sobre todo Juntos por el Cambio, Milei cada vez menos, y eso marca también el debate electoral.
No, y en el, claro, medio también está la pobre aprobación que tiene el gobierno de Alberto Fernández, ¿no?
Sí, no... Claro,
históricamente y en América Latina.
Ahí, en eso que decías de Milei, es justo lo que te quería preguntar. Bueno, ¿cómo se analiza justamente esa creciente popularidad en un país, como decías, que siempre estuvo dividido, ¿no? Como en dos grandes polos, que es como, bueno, ¿estás con los Kirchner o no? Claro. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo se analiza esa popularidad de Milei?
Bien, yo creo que, por un lado, Juntos por el Cambio, este que es el partido, digamos, este la agrupación, ¿no? La coalición, digamos, de partidos y de sectores anti-kirchneristas o anti-peronistas que se fueron juntando a la cabeza, digamos, de la figura o del liderazgo de Macri. Me salía Milei, pero no sí, Macri.
El gobierno anterior, ¿no?
La gestión anterior, pero bueno, el PRO empieza a hacerse fuerza y a tomar fuerza en CAB, en la ciudad de Buenos Aires. A partir de ahí la figura de Macri surge como con fuerza, logra esta unión de entre el PRO y también los radicales, y bueno, genera este Juntos por el Cambio que bueno, que empieza a tomar cierta fuerza, pero que tenía dentro de su amplitud, digamos, determinadas figuras o posicionamientos bastante más liberales y bastante más conservadores en algún sentido, ¿no? Y en esa amplitud había algunos sectores y bueno, mismo el propio Macri a veces está un poco coqueteando con estos libertarios o liberales, digamos, extremos. La figura de Milei, en realidad, en sí mismo, si vamos a pensarlo a él como una figura de outsider, como él se considera, ¿no? Hasta el
Bueno, lo es, ¿no? Lo es.
En cierta medida, ya pero no ya tanto, porque diputado, en realidad es diputado de la ciudad. Surge, claro. Sin duda surge desde esa mirada de ser outsider. Sí. Igual está bueno siempre ir como cuestionándonos eso, porque bueno, en algún momento pasa a ser parte de la de casta, ¿no? Entonces, en realidad, él todavía dice que no es parte de la casta, quiero ver en 2 o 3 años. Y es presidente, ¿no? Porque, bueno, es la casta es formar parte, en definitiva, de ese tipo de estructuras, o por lo menos un poco es lo que se presenta. Pero, bueno, la figura de Milei en realidad surge como un panelista, un economista, que en realidad salía en los medios de comunicación, al que el periodismo y ahí también los medios de comunicación en Argentina sabemos que cumplen un rol muy importante, donde hay un posicionamiento muy claro de los canales, de los periodistas, y ahí, en ese sentido, juegan un rol político crucial de levantar, por ejemplo, figuras o imágenes como la que era y que reproducía Milei, que sin duda generaba mucho rating, mucha emocionalidad, ¿no? Ese personaje que él tenía y
sí,
que
por
sigue
su forma de manejarse.
Exactamente, ¿no? Y los disparates que decía, porque realmente había formas de decir, digamos, que en definitiva eran violentas, pero él las manejaba de una lógica rupturista o desde estoy enojado o captar esa frustración.
Y, para los medios de comunicación subía el rating, o sea, era.
Claro. Sin duda, esa figura controversial donde sabemos que aparte en Argentina los espectáculos y la espectacularización de la política es algo que ha tomado mucha fuerza. Milei en realidad ahí cooptaba todas las atenciones y creo que hubo ahí un aprovechamiento de los medios de comunicación y también un aprovechamiento de Milei para seguir creciendo como figura cada vez más relevante. Ahora, si se quiere, el tema de la pandemia fue algo que fue como muy importante en ese proceso, ¿verdad? Y ahí sí tenemos para mí un mojón muy importante porque él fue de los primeros y de los que salió como más públicamente a salir a la calle cuando Argentina vivía una cuarentena muy muy extrema. Recordemos que ellos tuvieron un aislamiento casi de 8 meses en la ciudad de Buenos Aires, sobre todo, donde casi no se podía salir. Y en función de eso, bueno, algunos sectores que se autoproclamaban libertarios querían salir a romper ese esquema, hablando de la libertad, hablando de que el Estado no se podía imponer sobre el derecho a moverse. Uh-huh. Pero bueno, por detrás de eso empezaban a surgir también otras miradas, ¿no? Del Estado, de la crítica al Estado, del Estado como fascista, controlador, y por lo tanto había que empezar a eliminarlo. Y ahí, bueno, un poco la figura de Milei saliendo en esas calles, en las plazas y plantando estas cuestiones de la libertad, empezaba un poco a posicionarse como una figura de mayor interés a nivel político y que acumulaba ciertas simpatías, ¿verdad? Y ahí un poco se va posicionando. Cuando pasan las elecciones de 2021, las elecciones de medio término, que son elecciones siempre muy duras para el oficialismo, o sea, generalmente al oficialismo le va mal, porque bueno, es el momento, digamos, en el medio del proceso de la gestión, y generalmente son momentos donde empiezan a verse o a resquebrajarse algunas cuestiones. Ahí Milei saca una votación muy, muy importante.
¿A qué corresponden esas elecciones de 2021, perdón?
Son elecciones de término medio legislativas donde se vota una tercera parte del Senado y una parte también de los diputados, ¿verdad? O sea, en Argentina nosotros tenemos elecciones cada 2 años, en definitiva, ¿no? Las elecciones fuertes, que son las presidenciales de gobernadores y también de parte de los congresos.
Claro, sería el Poder Ejecutivo, digamos.
Y por otro lado, esto es Poder Ejecutivo y parte del Poder Legislativo, y en Argentina cada 2 años están lo que le llaman las elecciones, se le llaman de término medio, pero son elecciones legislativas, claro, donde se renueva una parte de ese Congreso, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, bueno, sin duda que eso dificulta muchísimo la gestión. Siempre todas las gestiones de Argentina son bastante convulsionadas, porque eso mismo, ¿no? Porque la realidad del Congreso para poder hacer modificaciones cambia, generalmente cambia de forma poco beneficiosa o que genera, digamos, bastante problemas en el oficialismo, porque la votación generalmente es más baja. Y ahí Milei surge con mucha fuerza, ¿no? Saca, sale en tercer lugar La Libertad Avanza, saca un 13% y saca muchísima fuerza en CABA. Él pasa a ser diputado de la ciudad de Buenos Aires, y La Libertad Avanza se posiciona entonces como un partido político con ciertas chances y con cierta fuerza y con una mirada mucho más preocupante de parte de otro tipo de partidos y de otro tipo de organizaciones políticas, que empiezan a ver en Milei, bueno, una figura con crecimiento y con real posibilidad de tener fuerza hacia las presidenciales de 2023.
¿Se puede hablar, porque mencionamos un poco la división, ¿no?, de entre peronismo, antiperonismo y esa cuestión, pero estamos más acostumbrados capaz a la discusión en Uruguay, que es como izquierda-derecha. ¿Se puede hablar de ese tipo de movimientos o de ese tipo de alineaciones en los candidatos por hoy?
Bueno, siempre fue un problema hablar de izquierdas y derechas en Argentina, sí, porque el propio peronismo siempre representó una dificultad enorme, ¿no? Claro. En la propia figura de Perón, ¿no? Que tenía algunas, iba para un lado, iba para el otro, y tenía algunas miradas, y siempre fue una figura muy compleja de discernir si era efectivamente un tipo de derecha, de izquierda, o en fin. Entonces, a partir de esa cuestión, el clivaje peronismo-antiperonismo quedó mucho más instalado, si se quiere, donde, bueno, el peronismo, si se quiere, representa un Estado más protector, un Estado más aliado con los trabajadores, también con el sector empresarial, pero sin duda más presente, más de participación ddentro del mercado y dentro de la ciudadanía. Entonces hay algunas cuestiones como más generales que, si se quiere, hemos pensado que bueno, en Argentina se han habido movimientos más en ese sentido, ¿no? O sea, o el pro-peronismo, digamos, o los peronistas más asociados a esta lógica del Estado y del mercado en esa dinámica y en esa vinculación, y los sectores más de derecha, una mirada mucho más liberal, sin duda, de una participación más mínima del Estado. Y bueno, dentro de eso también, obviamente, posicionamientos y amplitudes bastante importantes. En ese sentido, obviamente, Milei representa un extremo del liberalismo, esta cuestión o este concepto bastante novedoso del anarcocapitalismo, ¿no? De la eliminación absoluta del Estado. Pero bueno, es una mirada extrema dentro de posicionamientos que existen, por ejemplo, dentro del Juntos por el Cambio, más hacia lo liberal. Sí se puede pensar, y también por lo que es la propia figura de Massa dentro de lo que es el peronismo y cómo él en definitiva hoy engloba todo ese todo el sector del peronismo, que también es bastante complejo y que tiene muchos de conflictos internos y disputas internas a nivel político y a nivel ideológico. Pero bueno, pensando un poco lo que es la figura de Massa y pensando un poco lo que vienen siendo la dinámica de los últimos años en Argentina, sí podemos pensar que hay un proceso de derechización, si se quiere, ¿no? O sea, en términos de que, bueno, estas lógicas de críticas al Estado, como los impuestos, como un obstáculo para poder desarrollarse libremente, la libertad entendida desde esa lógica de la libertad individual, y el liberalismo por sobre, digamos, un Estado más participante dentro de las economías y regulador, ¿no? Las políticas sociales afuera, esta cuestión de los ministerios. O sea, hay una mirada, digamos, de parte de la sociedad argentina de que el Estado también es un problema en esa crisis. Uh-huh. Y en ese sentido, los candidatos un poco manifiestan, digamos, esas posiciones, esos posicionamientos, y se han robustecido un poco desde esa mirada crítica a lo que es el Estado, esa mirada crítica a lo que es o lo que son de repente las políticas sociales, y bueno, considerar que eso es un poco lo que ha llevado, digamos, al país al desastre, y que, bueno, parte de esas dificultades a nivel estatales son las que en definitiva han generado esa situación de pobreza o esa situación de frustración que siente mucha parte de la sociedad argentina. Entonces, sí creo que estamos viviendo un proceso en Argentina donde hay algunos aspectos más liberales, conservadores, que están ganando poder, que están teniendo cierta fuerza y que estos candidatos representan frente o en detrimento de, bueno, de ciertas figuras más vinculadas a una socialdemocracia o a figuras más de izquierda que parecen estar por lo menos un poco más complicadas para conseguir adhesiones en Argentina, porque, bueno, esta crisis ha derivado un poco desde ese lugar o desde estos sectores, ¿no?
Incluso mismo en las elecciones estas de las PASO, que fueron unas elecciones internas, ¿no? El Unión para la Patria, que es el partido del periodismo, el de peronismo, digamos.
Del peronismo,
tenía un segundo candidato que era como más tirado a la izquierda, ¿no? Que
Juan Grabois, exactamente.
Que termina perdiendo ampliamente contra un Sergio Massa, que está más llegado hacia el centro, hacia la derecha.
Yo quería agregar una cosa con respecto a lo que decía Juan Martín, que es el tema de las categorías izquierda-derecha, de manejarse como en ese eje. La cuestión, o sea, usar ese tipo de categorías, por lo menos en Argentina, capaz se puede aplicar a otros países y seguramente sea así, pero en Argentina no es un poco difícil usar esas categorías para, entre comillas, encasillar a cada político, porque Milei, en parte, también es un tipo que rompe con todos esos esquemas.
Bueno, o sea, a ver, siempre puede ser difícil hablar y manejar en términos de izquierdas y de derechas, eso sin duda. Creo que no sé si Milei, o sea, más no sé qué es lo que puede no representar Milei en ese sentido. Yo creo que hay una alianza muy fuerte con determinados sectores que tienen que ver con, podemos llamarle la derecha, pero sobre todo pensar en sectores como muy liberales en términos de lo que es la composición del Estado y también muy conservadores.
El mismo Macri, ¿no?
Y conservadores en términos de lo que piensan en relación a las libertades individuales, por más que no lo digan, porque obviamente hay una contradicción del propio discurso de la libertad, ¿no? Pero bueno, hay otros, o sea, yo creo que en ese sentido hay que pensar a Milei no solamente en su figura personal y lo que él representa, sino también en las alianzas que ha construido y sobre todo en estas últimas semanas donde él ha mostrado quiénes son las figuras o los liderazgos que están alrededor de él, ¿no? La fuerza que ha tomado, por ejemplo, Victoria Villarruel, la candidata a la vicepresidencia, sin duda que marcan o posicionan a la Libertad Avanza en posturas que quizás antes Milei no las había colocado tanto arriba de la mesa, ¿no? El posicionamiento, por ejemplo, con respecto al pasado reciente, ¿no? Que en Argentina es realmente rupturista en estos últimos décadas o en estos últimos años donde hubo y ha habido un avance y un enjuiciamiento muy, muy fuerte, digamos, de todo lo que fue las juntas militares y las responsabilidades militares en el terrorismo de Estado. Y también ha habido una política de memoria por parte de Argentina, de los gobiernos de los últimos años muy fuertes. Bueno, tener una vicepresidenta que directamente te dice que, bueno, que esto no fue terrorismo, que fue una guerra y que
Mismo Milei, ¿no? Toma las mismas palabras que utiliza Massera en el juicio a la Junta.
Sí.
Diciendo esto fue una guerra, nosotros y hubo excesos, ¿no? De parte del Estado.
Y eso en realidad es un posicionamiento bastante más, o sea, Milei no tenía una postura tan clara
que
en
se
ese
identifica
sentido,
con
digamos.
Ese tipo de sectores.
Exacto, sí. O sea, empezó a decirlo, digamos, a posicionarse en el primer debate, él lo plantea. Sí.
Bueno, es la primera vez que se refiere al tema, ¿no? ¿O no?
Y bueno, fue la primera vez que se refirió así abiertamente, digamos, y con un posicionamiento tan claro y tan en la misma línea que la vicepresidenta, porque él en realidad no venía hablando de ese tema, ¿no? No venía diciendo absolutamente nada. Pero bueno, ahí hay como justamente, ¿no? Un posicionamiento para tratar de captar, digamos, primero posicionarse sin duda ideológicamente, pero también captar la atención y llamar, digamos, al voto de otro tipo de sectores que tienen ese tipo de posicionamientos o de visiones. Y también esa cuestión de la mirada conservadora, que creo que Villarruel lo tiene más presente, ¿no? Esa cuestión de, bueno, no sé, incluso se ha hablado en los últimos días de hay sectores dentro de la Libertad Avanza que plantean eliminar el matrimonio igualitario, ¿no? O sea, o volver para atrás sin duda con la despenalización del aborto, que lo han planteado algunos sectores y algunas líderes también de la Libertad Avanza, ¿no?
Entonces, ayer salió una creo que es candidata a diputada o una cuestión así de la Libertad Avanza hablando de la paternidad, el derecho a decidir sobre la paternidad, ¿no?
Lilia de Moyne. Lemoyne, ¿no es?
Sí,
Lemoyne.
Ahora, pasando un poco, saliendo un poco de Milei, que obviamente que es un fenómeno muy, muy interesante para analizar. Pero hay algo también que surge un poco, pasando a Sergio Massa, ¿no?
Sí.
Obviamente yo creo que los temas más importantes ahora en Argentina es la economía, claramente es lo que a todos les importa. Entonces, teniendo en cuenta la inflación que hay y el dólar blue a casi 1000, ¿cómo se para Sergio Massa ante propuestas para mejorar la economía, teniendo en cuenta que es el actual ministro de Economía?
Que eso es algo que le dijeron mucho más que nada en el primer debate y él quedaba medio descolocado.
Claro.
Porque
es que bueno, sin duda que ahí el Partido Justicialista se la jugó muy fuerte, ¿no? En términos de la figura de Massa, porque realmente la tenía y la tiene, ¿no? Hasta el día de hoy muy complicada, ¿no? Ser el ministro de Economía, ser la cabeza del gobierno. Aparte un superministro, ¿no? Exactamente. Bueno, sin duda que al principio se pensó desde el peronismo y desde el oficialismo, se pensó que la figura de Massa era una figura que podía achacar o aplacar un poquito la situación de crisis económica que se estaba gestando. Si a él le iba más o menos bien, bueno, sin duda que tanto el gobierno como su figura iban a quedar bien posicionadas, y eso efectivamente no pasó. Entonces, ahí hay una complejidad absoluta y total que ha tenido Massa durante todo el proceso de campaña, que es ser ministro de Economía en una nación que realmente está con una crisis económica muy fuerte, digamos, y a la vez tener que estar candidateándose, tratando de hacer una propuesta que sea distinta o que por lo menos se separe. Yo creo que en ese sentido Massa ha tenido ese posicionamiento bien claro, o sea, claro en términos de lo discursivo, claro, ¿no? De lo que puede asociar la gente, de, bueno, yo no soy este gobierno. gobierno. Yo no estoy claro. pudiendo elegir las políticas claro. económicas al 100%, a la vez que igual necesita también colocarse como un tipo con cierta autonomía, porque si no le van a decir, pero Sergio, entonces no, no te, vos vas a gobernar y te están mandando. Sí, pero bueno,
como yo fui el que puso la cara, ¿no? En este momento.
Que... Exactamente. Él lo que resalta es esa cuestión de, bueno, yo puse la cara, estoy saliendo adelante y esta no es mi propuesta. Yo estoy dando la cara por una propuesta, yo estoy dando la cara por mi sector, por mi partido, por mi país, ¿no? Uh-huh. Cuando en realidad no es necesariamente la política que yo quiero llevar adelante. Ese ha sido un poco el posicionamiento más fuerte de Massa durante este último tiempo en materia económica. Yo creo que ahora igual hay una mirada o un reposicionamiento de la figura de Massa más desde el lugar de la institucionalidad, ¿no? Del defensor de la democracia, de la institucionalidad. Yo creo que en ese sentido Massa lo que ha esperado y lo que espera que pase este domingo es que se vaya a un balotaje donde sea Milei en contra de él, digamos, que es lo que ha estado buscando permanentemente. Él desde las PASO a Patricia casi no la menciona, ni a Juntos por el Cambio. Su lucha es con Milei y ahí posicionarse, sí, como un tipo, bueno, sí, de esa casta que Milei tanto critica, pero en definitiva como un actor dentro de la institucionalidad, dentro del sistema y por lo tanto que pueda ofrecer estabilidad para el futuro gobierno, ¿no? Entonces yo creo que a sabiendas de que los resultados en materia económica no iban a ser buenos, no ha estallado el país, es algo que igual se manejaba, ¿no? O sea, la cuestión de que realmente se podía ir todo
al 2001 carajo, es lo que te dicen.
Sí, al también. Carajo realmente. Digo, ha subido el dólar blue, o sea, la inflación también viene alta, pero bueno, es una situación que se viene generando en Argentina y que se viene sosteniendo por lo pronto. Entonces, eso le jugó a favor en términos de que no hubo
no hay movilización grandes... social, digamos.
Bueno, sí, sentido. no ha habido mucha movilización. Eso ha sido un problema de todo. Eso ha sido, igual nos falta muy poco. Hay que ver si qué pasa de acá al balota. No, a ver, el problema de Massa.
No, pero es que para mí el tema es el resultado del domingo.
Exacto. Ah, bueno, claro, y lo que pasa el lunes, obvio. ¿No? O sea, porque recordemos que la última subida fuerte también que hubo tuvo que ver con con los resultados de las PASO. Bueno,
no devalúa, pero devalúa la moneda después del resultado de las PASO.
Bueno, puede devaluar, de todo, pero puede. Exacto. Digo. O sea, puede devaluar si gana. A ver, si Milei llega a ganar en primera vuelta, hay que ver qué pasa a nivel de los posicionamientos de los mercados también. O sea, es muy compleja la situación a nivel económico. En ese sentido, bueno, sin duda, Massa, o sea, va a estar esperando los resultados del domingo de noche y viendo qué puede llegar a pasar el lunes de mañana, porque si se va todo al carajo, como dijimos, en realidad, bueno, y él sigue siendo candidato, va a tener que hacer frente a esa situación durante 4 semanas.
Porque aparte,
no la tiene nada sencilla.
¿Cuándo es la asunción después?
La asunción es el 10 de diciembre. El 10 de diciembre se asume.
Claro, porque si termina ahora, por ejemplo, ¿no? Gana Milei en primera vuelta, sí. Y hasta el 10 de diciembre.
Bueno, sí, hay que sostenerlo, por eso. Y bueno, con señales de Milei que ha sido preocupantes, ¿no? Recordemos que hace 2 semanas él planteó que los que tuvieran plazo fijo que sacaran la plata inmediatamente, porque no servía para nada tener la plata en pesos. Eso obviamente que empieza a generar movimientos de corridas. De hecho, varios bancos tuvieron que salir efectivamente a decir que eso no podía pasar. Pero ahí, claro, Milei juega con otra idea de lo que va a ser su economía, que es, bueno, dolarizar en función de eso, que el valor del peso vaya cayendo, cada vez le sirve más, pero bueno, eso obviamente que afecta sin duda a la economía y además afecta a gobierno, sin duda.
El salario de los trabajadores también, ¿no? Un poco.
Sin duda, ¿no? O sea, obviamente recrudece mucho más la situación de los trabajadores y de las personas que ganan un salario, que es un salario que obviamente que sabemos en Argentina cada vez vale menos. Entonces ahí obviamente que hay una situación muy preocupante y muy delicada, y no solamente juega los resultados de lo que pueda pasar el domingo, sino también cómo va a amanecer Argentina el lunes en función de esos resultados.
Te quería preguntar, porque es una discusión que hemos tenido nosotros tres, sobre todo en el día de hoy. Quería preguntar qué te parece a vos.
¿Cuál? Sí.
¿Hay balotaje?
Yo decía que no. Es prácticamente un hecho.
Sí, bien. Yo tengo otra duda antes que contestar eso, creo que es como previo, que nosotros estamos hablando de Massa y Milei. O sea,
hay una tercera, sí, bueno.
Quedó fuera de
5,
este...
¿no? Pero bueno. Breckman no gana porque la izquierda no gana. Schiaretti, si fuese, si los votos de Córdoba valdrían por 10, capaz que sí.
Pero Schiaretti está haciendo una piedra en el zapato de Patricia. Hay varias piedras en el zapato de Patricia, ¿no?
Incluso, hay varias piedras.
Y incluso, en la lengua también me parece.
Claro, incluso con correligionarios, porque el posicionamiento de Macri ha sido muy problemático también en eso, ¿no? Coqueteando con Milei todo el tiempo. Ahora sacó un par de posts como diciendo, no, la posta es con Patricia. Pero él todo el tiempo está hablando de que él ya quiere ir a negociar con Milei, pensando en que él vaya y que Milei vaya a ser efectivamente el presidente.
Y Milei coqueteando,
¿no?,
con él también, ¿no? Diciendo que el gobierno Macri no estuvo tan mal.
Y no, y Milei abiertamente ya le propuso a la cancillería. Él dijo que quiere tenerlo como de canciller, que le parece que sería una persona adecuada para ese cargo, y que tiene la puerta abierta, ¿no?
Fuerte.
Entonces, es tremendo, porque en el pasado Milei le ha dicho de todo a Macri. Al gobierno de Macri, no a él directamente.
Al gobierno, pero, sin duda, sí. Pero bueno, pero sí tienen, o sea, han tenido a nivel ideológico, han tenido siempre un posicionamiento ahí bastante de coqueteo. Y bueno, cuando Macri vio que empezó a subir, a partir en realidad de... O sea, en todo el momento pandemia, sí, también había ahí algún intercambio bastante amoroso entre Milei y Macri con todo este discurso de la libertad. Y ahí empieza un poco a tener ese panorama y esa fuerza Milei también. O sea, Macri ayuda en términos de cómo se ha posicionado y cómo lo ha bancado políticamente. Sí. Pero sí, Patricia Bullrich era... Si podíamos pensar justamente las elecciones del 21, o sea, pensábamos que Juntos por el Cambio iba a ser la fuerza que iba a estar sin duda batallando ese gobierno. Lo que se pensaba... De hecho, si pensamos hace 2 años, Juntos por el Cambio tuvo un revés ideológico también, muy importante a través de sus liderazgos. Porque bueno, en 2021 uno de los grandes triunfadores fue Horacio Rodríguez Larreta, ¿no? El actual gobernador de la ciudad de Buenos Aires, que era la principal figura de oposición, que había tomado muchísima fuerza durante ese proceso, sobre todo de la pandemia también. Entonces, en las elecciones de las PASO de 2021, las listas de Juntos por el Cambio tenían figuras muy vinculadas a Rodríguez Larreta, dentro de lo que eran el Senado, tanto de la provincia como de la ciudad de Buenos Aires. Saca muy buena votación todas las figuras de él, y bueno, el que parecía como que estaba muy posicionado para ser candidato, y de hecho fue el primero en largarse, era él, ¿no?
Él
era Rodríguez Larreta. Sí. Exacto.
Él creía que iba a ganar.
Y bueno, ahí hay una, sin duda hay un posicionamiento, digamos, de parte de Juntos por el Cambio, una candidatura que no fue del todo atractiva, porque efectivamente Rodríguez Larreta tuvo muchas dificultades para hacer frente, pero también un discurso y un electorado que efectivamente no estaba en un posicionamiento de querer generar y tender puentes y aproximarse, digamos, a la oposición o al oficialismo, como un poco representaba la figura de Rodríguez Larreta, ¿no? O sea, más de centro, un tipo como eso, ¿no? Con un discurso muy de tender puentes, de unir las diferencias, de poder acordar, ser conciliador, exactamente. Y la figura de Patricia Bullrich sabemos que es una figura que justamente todo se basa por todo lo contrario, de imponer a la fuerza, de tener autoridad. Sí. Ella misma dice: soy intransigente, no voy a dialogar con nadie de los kirchneristas, ¿no? Y ella se jacta de ser la persona que está sacando al kirchnerismo. O sea, hay un discurso
anti-kirchnerista. Si uno de sus grandes propuestas es hacer un penal de máxima seguridad, doctora Cristina Kirchner, ¿no? Sí,
sí. Por eso, o sea, ahí vemos justamente ¿no? un poco el posicionamiento bien diferenciado, y en el que, bueno, dentro de Juntos por el Cambio se toma una decisión. En las PASO, realmente el triunfo de Patricia fue abrumador sobre el de Rodríguez Larreta, y bueno, en ese sentido ahí queda ella a cargo, digamos, de dar esa batalla, pero ya con una dificultad bastante grande, porque para posicionamientos bastante extremistas y de autoridad y también en cierta forma liberales, bueno, está la figura también de Milei, ¿no? Y esa simpatía que también Patricia Bullrich en parte de las PASO manifiesta de forma expresa por Milei, le empieza después a jugar en contra.
Pero ella pensando que ella iba a sacar más puntos y Milei se podía sumar.
Bueno, sí, yo creo que fue una sorpresa y fue una preocupación enorme, y a partir de eso en realidad la figura de Patricia Bullrich se ha desdibujado muchísimo, ¿no? Por errores propios, o sea, primero por la dificultad que tiene frente a una figura como Milei, que bueno, tiene para posicionarse, digamos, desde este lugar del enojo, de la frustración y de hacer desde la bronca.
Es mucho más eficaz Milei.
Es mucho más eficaz en el discurso, sin dudas, que Milei. Y además por ella, ¿no? Ella ha tenido un montón de obstáculos bastante fuertes. Sí. Ha salido. Bueno, vos salía en el compilado de audios.
Su filosofía muy interesante, ¿no?
Claro, par de actos fallidos que tuvo muy, muy fuertes. Y además es una figura que surge mucho desde el discurso de la seguridad. Patricia Bullrich fue ministra de Seguridad. Fue una gran defensora de la doctrina Chocobar y de otro tipo como de cuestiones así de militarización y de punitivismo bastante fuerte en materia de seguridad, y ese ha sido el fuerte de ella a nivel discursivo y a nivel político para posicionarse. Pero bueno, la campaña electoral tenía otro tema que iba a ser el central, que era la economía, y sobre el cual Patricia Bullrich trastabilló muchísimo, ¿no? Y muchísimas veces. Periodistas que no entendían lo que decía, periodistas que trataban de ayudarla a tratar de decir algo que fuera más o menos consecuente. Realmente fueron errores muy graves, y de hecho ella tuvo que poner a Carlos Melconian, al ex director del Banco Nación, designarlo, decir que lo iba a designar como ministro de Economía, para que el tipo pudiera salir en otros programas a hablar mejor de economía, que tampoco tuvo mucha claridad Melconian, para decir. Lo que fue, sobre todo, es una figura que empieza a pegarle a Milei, porque Bullrich no tenía como una cuestión muy combativa con Milei, porque de hecho lo había defendido, lo había bancado más de una vez previamente, digamos. Y bueno, bueno, y en realidad le empieza a quedar como muy grande la campaña a ella. Después, creo que en los debates, yo creo que el segundo debate, sin duda, Patricia estuvo muchísimo mejor, supo plantarse, supo hacer críticas, supo responder algunas cuestiones, y se hizo fuerte en los temas en los que era fuerte, pero el primer debate fue malísimo, fue muy malo, fue muy malo. Y en el segundo yo creo que tampoco tuvo tanta claridad para plantear algunas cuestiones. Entonces, me parece que es una figura que ha ido debilitándose muchísimo, que está teniendo muchas dificultades, que debe estar deseando que llegue el domingo porque realmente le ha jugado muy en contra estas últimas semanas, pero que es difícil que pueda tener un buen resultado.
En ese sentido, y para ir cerrando, porque ya estamos pasados de hora, el domingo, ¿se cierra la joda esta? ¿O hay segunda vuelta?
Está bravo, ¿no? La verdad que es un resultado bastante incierto, ¿no? No hay
mucha precisión. No es un hecho del balotaje,
pero tampoco es un hecho que vaya a ganar Milei la primera vuelta, ¿verdad?
Yo en el cierre de campaña.
Y bueno, él lo que precisa es justamente eso, ¿no? O sea, eso le permitiría una buena votación en el Congreso, surgir como con muchísima fuerza, ganar en una primera vuelta te da legitimidad muy importante. Pasó con Alberto al principio de su gobierno. Alberto llegó al principio, los primeros meses era de los de las figuras que tenían mayores aprobaciones en los últimos periodos de gobierno, ¿no? O sea, obviamente que todos ese tipo de señales son muy importantes, y además también se le puede hacer en esta imagen que uno tiene de que Milei es el ganador o que es el que va a ganar, que se le haga que tener que sumarle 3 semanas más de campaña con un debate en el medio le es un poco más cuesta arriba, ¿verdad? Y tiene que ir a buscar y va a tener que ir a buscar más votos. Puede, y yo creo que va a haber una posibilidad muy grande. Yo creo que en el balotaje es muy difícil que gane Massa, honestamente.
¿Recordá que tiene que pasar para que gane en primera vuelta?
Para que gane en primera vuelta tiene que sacar 40 más 1 el primero y le tiene que sacar al menos 10 puntos de ventaja al segundo. O sea que tenemos que tener un Milei.
No es mayoría absoluta.
No es como acá.
O sí, con mayoría absoluta también. Si vos sacas 50 más 1, ganás.
Pero digo mínimo.
No, claro, exacto. Vos tenés que tener 40 más 1 y el otro tiene que tener 30 o menos, ¿no? Y entonces ahí es donde en realidad yo de las encuestadoras y de los sondeos de opinión pública no han dado ganador en primera vuelta, ¿no? O sea, lo dan a Milei con 36, 37, está cerca.
Y después el resto con ventilargo,
pero hay que ver exactamente. Lo que es muy difícil es que Patricia Bullrich llegue al balotaje. Es muy difícil porque ha sacado poca ventaja, son votos que ha perdido. La figura de Schiaretti, que no hemos hablado mucho, que es una figura anti-kirchnerista, muy vinculada a Córdoba, pero que en definitiva en los últimos debates se ha sabido cómo posicionar en las zonas provinciales, que es donde él se posiciona, porque él más allá de que hable de Córdoba.
No, habla al interior también.
Exacto, él le habla de las provincias. Entonces, en Santa Fe, en Entre Ríos, en Córdoba, sobre todo, que su feudo, pero que son lugares donde Juntos por el Cambio ha votado muy bien, la figura de Schiaretti sin duda le hace mella a Patricia Bullrich, porque son votos que en realidad seguramente fueran para ella y se están yendo para esta candidatura. Entonces, Bullrich la tiene muy, muy cuesta arriba, no ha hecho una campaña que haya sido buena, no ha tenido figuras que la hayan acompañado. Macri no la acompañó, Horacio Rodríguez Larreta tampoco, ahora apareció recién saliendo a decir que iba a ser jefe de gobierno, pero realmente no le ha metido mucha voluntad. Sí, sí. Igual tampoco Patricia le dejó mucho margen, ¿no? Fue una campaña muy dura, ella fue muy dura con él también. Pero ha estado eso, muy sola. Y Melconian, que la quiso acompañar, tuvo después algunos audios polémicos. El carpetazo, el Melcogate, y tampoco terminó quedando muy bien parado. Entonces, yo creo que es muy difícil que gane Milei en la primera vuelta. Sin duda va a sacar una votación que va a ser histórica nuevamente, que va a ser más alta que la que haya sacado en las PASO. Creo que, el peronismo tiene mucha capacidad de poder recuperar fuerzas en las provincias, y ahí corre mucho en la campaña que hayan hecho dentro del Partido Justicialista los intendentes, que a nivel territorial y en la provincia de Buenos Aires tienen mucha fuerza, la capacidad que tienen de poder comprometer el voto, ¿no?, de quienes votan por ese intendente, que voten en definitiva. Pero veremos un poco qué pasa. Está muy abierto el resultado y en noviembre va a haber una nueva elección, creo yo, donde vamos a tener o ver si Milei o Massa van a ser presidente.
Yo decía que el balotaje era prácticamente un hecho porque, no sabía que esto de que yo pensé que era mínimo mayoría absoluta. Tamara, te agradecemos muchísimo por haber estado acá en el balcón para ilustrarnos.
Y si hay balotaje, te esperamos de vuelta.
Sí, cuando quieran. Me encanta venir a la uni.
Seguro. Así que nada, muchísimas gracias.
Nos vamos a ir escuchando, antes que nada, vamos a presentar el tema. Nos vamos a ir escuchando Lo Frágil de la Locura de La Renga.
Y nos vemos el martes que viene.
Y nos vemos el martes que viene, exacto.
Chau.